Aunque sea diferente de rico, también hoy quisiera aportar, trabajar por un Puerto Rico, que podamos todos mejorar. Parte de ti, Puerto Rico, parte de la patria grande, tengo sueños como todo el mundo, dar una oportunidad de aportar mis capacidades y servir a mi comunidad. Como parte de ti, Puerto Rico, como parte de la patria grande, somos parte de ti, Puerto Rico, somos parte de la sociedad. Y queremos un objetivo más allá de la sociedad. Solo quiero que sepa, mi amigo, que conmigo tú puedes contar. Y queremos un objetivo más allá de la sociedad. Que te deje la educación, no me vayan a violentar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Yo soy Mili Gil, esto somos parte por un Puerto Rico Inclusivo, un espacio producido por el programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial PRACE de la Universidad del Sagrado Corazón. Si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de somosparte.pr@gmail.com o puede llamarnos a PRACE al 787-728-1515 a las extensiones 2297, 2298, 2353. Estamos con ustedes en directo, como todos los sábados, aquí en Radio Isla 1320 a la 1:00 de 1:00 a 2:00. Y si quiere vernos o escucharnos por internet, puede hacerlo www.radioisla1320.com. Hoy cerramos un ciclo importante en este programa, es el último del año, con muy buenas noticias para ponernos al día. Está con nosotros el licenciado José Torres, abogado del Pleito de Clase Rosa Lidia Belay. También nos acompaña el flamante secretario de Educación, Rafael Román, y la secretaria auxiliar de Educación Especial, Doris Zapata Padilla. Así es que le damos la bienvenida y le saludamos a los tres. Y en el estudio, pues una maravillosa invitada habitual de este espacio, Carmen Warren, que como ustedes saben es portavoz del Comité Timón del Pleito, y despediremos el programa en compañía de músicos, de maravillosos músicos que han hecho posible que ustedes escuchen este tema musical del programa. Somos muy jóvenes para haber acumulado experiencias grandilocuentes. Este es un programa muy joven, nuestra presencia en la radio ha sido breve y nos sentimos honrados de contar con un espacio para hablar con voz propia de los asuntos que le conciernen a sobre 144.000 estudiantes con necesidades especiales registrados en el Departamento de Educación y a cerca de 1 millón de personas con discapacidad en nuestro país. Niños, jóvenes, adultos, madres y padres a quienes se les violan sistemáticamente sus derechos a la educación digna. Este año el estudiantado de educación especial perdió a su más ferviente defensor, aparte de las madres y los padres que han estado durante tantos años y como una función natural de ellos, a un maravilloso hombre, a Juan Santiago Nieves, más que abogado, un gran amigo. Estarás conmigo con Tete, ¿verdad, Carmen? Y los nuevos a cargo del pleito han quedado un grupo de profesionales con el mismo compromiso que Juan, y aunque agotados por la ignominia del Estado que entorpece los acuerdos alcanzados en los tribunales, seguirán adelante enfrentando a quien no les hace bien. Los nuevos administradores hicieron el compromiso desde aquí de atender los asuntos pertinentes del distrito de clases, y el propio gobernador electo Alejandro García Padilla reiteró que quiere para el estudiantado de educación especial la misma educación que para sus hijos. Tomen buena nota de ello el secretario entrante de educación especial y la secretaria entrante auxiliar de educación especial. Pero vamos a las buenas noticias. Yo prefiero que hablemos de cosas buenas, porque hoy prácticamente, Carmen, es el último programa de Somos Parte. Y tenemos ya al licenciado José Torres, ¿no? Está con nosotros vía telefónica, también va a estar con nosotros vía telefónica la secretaria auxiliar Doris Zapata. Y por el momento, licenciado Torres, felicidades.
Muchas gracias, Miri. Muchas felicidades a ti, a las personas que están en la cabina, Carmen, a Ginette. Un saludo cordial y muchas felicidades a los nuevos secretarios, tanto el secretario de Educación del Senado, el señor Román. Vamos a la secretaria en el área de Educación Especial, la señora Zapata. Con mucho éxito en la nueva encomienda. En la medida en que ellos tengan un éxito,
hola,
nuestros niños triunfarán y tendrán el mismo éxito.
Yo decía, licenciado, antes de presentarlo, que usted no tiene buenas noticias. Dígame cuál es esa buena noticia. Compártala con todo el pueblo.
Pues mira, en efecto, esta semana, el pasado miércoles, recibimos la notificación del Tribunal Supremo de Puerto Rico de... que presentó el Estado con relación a la impugnación de las sanciones por el proceso del incumplimiento. Como recordarán, desde el año 2006 el Estado pagaba $2,000 diarios por concepto del incumplimiento con la sentencia por estipulación del año 2002. En el año 2011 se suscitó una situación donde el Estado impugnó la procedencia de las sanciones. El asunto llegó hasta el Tribunal de Apelaciones, donde se mantuvo la determinación de que el Estado pague las sanciones, que como son $2,000 diarios. El Estado recurrió al Tribunal Supremo y durante el verano del 2012, y cuyo proceso terminó el pasado miércoles, con notificación que recibimos, pues el Estado se mantenía en su posición, ¿verdad? Dependiendo del argumento de que no procede el pago, pero el Tribunal Supremo le dio un lugar. Así que las buenas noticias para nuestro representado y sus padres es que el Estado, tan pronto el Tribunal Supremo notifique el mandato al Tribunal de Primera Instancia, de relaciones de primera instancia, el Estado tiene que proceder a pagar las sanciones que corresponden al periodo de marzo del 2011 para fines prácticos, y estamos en enero.
Así
que serían casi, básicamente, 2 años que tiene que pagar el Estado por concepto de sanciones para beneficio de nuestros niños y nuestras niñas.
Cuando esas multas se depositan, ¿qué utilización se le da?
El Estado, una vez depositan, los miembros de la clase, de tiempo en tiempo, nos presentan proyectos a los abogados y abogadas que representan a la clase, entre ellos Servicios Legales de Puerto Rico y la Universidad del Sagrado Corazón, a través del INPRO, pues tienen los proyectos.
Uh-huh.
Gracias a esas iniciativas, estamos escuchando el programa, ¿verdad? Que nos,
exactamente.
Estas sanciones se han utilizado para adiestramiento a padres, abogados y abogadas, para dar boletines informativos, para establecer el programa de radio que estamos participando en la tarde de hoy, somos parte. En fin, para distintos proyectos que redundan en beneficio tanto para nuestros niños y niñas como para sus padres y la población en general.
Licenciado, habemos papam. Tenemos secretario de Educación, ha nombrado ya una secretaria auxiliar de Educación Especial. ¿Usted tiene alguna esperanza de que esto sea una cosa nueva, no lo que pasó en el cuatrienio pasado, que fue una pantalla de recibirlo en la fortaleza y a la cita callando mientras eso estaba pasando públicamente, privadamente estaban entorpeciendo el proceso de finiquitar el caso?
Bueno, mis mejores deseos, como mencioné al inicio, para el señor Tomás, el secretario de Senado, y la señora Zapata, la secretaria de Ciudad en el área de Educación Especial. En efecto, el cuadrienio que terminó desde el ámbito procesal jurídico fue un cuadrienio arduo, donde por diferencia de criterios, ¿verdad?, desde el punto de vista de cómo qué se debe resolver y cuáles son los planteamientos del Estado en cuanto a cómo resolver el caso, pues se lucidaron muchos asuntos en el tribunal y todavía hay asuntos pendientes. Nosotros deseamos mucho éxito y estamos bajo la nueva administración se abra la apertura, ¿verdad?, la puerta del diálogo. Los padres de nuestros estudiantes y representantes legales, entre los cuales me incluyo, estamos siempre a la mejor disposición de eso sea lo efectivo y lo menos oneroso posible. Nuestro norte es que nuestros niños y niñas reciban los servicios a los cuales tienen derecho a base de las leyes y reglamentos aprobados, y esperamos que una vez asuman el cargo en propiedad, sean confirmados y trabajen, podamos trabajar juntos para ver si en efecto junto a sus representantes legales podemos encaminar este largo proceso de 32.
Pues bueno, yo creo, yo espero que este año sea, ¿verdad?, un punto de giro, Carmen. ¿Tú tienes alguna esperanza?
Ojalá sea así. Nosotros tenemos siempre esperanza. Lo que sí no podemos pensar es que eso se queda ahí, ¿verdad? Hay que poner acciones en las palabras. Y eso esperamos, que en forma colaborativa podamos hacer la transformación que queremos.
Bueno, pues en el último día del año, licenciado, solamente agradecerle el cariño, la dedicación, el compromiso que han tenido usted y el resto de los abogados de este pleito, y pues nada, ponerse nuevamente todos los aperos para seguir luchando por los niños que lo necesitan.
Agradezco las oportunidades, deseo muchas felicidades, el nuevo año será uno lleno de bendiciones, de salud y de nuevas oportunidades para resolver tantos asuntos, ¿verdad?, que es importante, entre ellos el caso de los Centro de Educación. Gracias por el apoyo y estamos siempre a la orden.
Como no, un abrazo, feliz año nuevo. El secretario, flamante secretario, ha dicho que no podemos seguir defendiéndonos de un pleito que ya hay que terminar y que se termina dando los servicios. Una cita directa del nuevo secretario de Educación, y espero que, como dice Carmen, ponga la acción donde pone la palabra. Vámonos a una pausa, Marla, ¿qué te parece? ¿Ya tiene ya un listo para esta noche? ¿Sí? Vámonos a la pausa que necesitamos.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate, 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos, el conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pajitos, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos y Microdeis de la Universidad del Sagrado Corazón y su programa de apoyo a la comunidad en materia de educación especial, TRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. TRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los equipos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 734-7035 o al CTY 754-8034. Recursos con sentido. En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome de Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó ACNI. Por más de 30 años, ACNI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a acnipr.org o llama al 763-4665. ACNI. Apoyo a padres de niños con impedimentos.
Somos parte, estamos, no solamente que es el último programa del año, y que le agradecemos muchísimo al Cosmo que nos permita esta voz para los que no tienen voz. Queremos darle la bienvenida al flamante secretario de Educación, Rafael Román Meléndez. Bienvenido, secretario.
Buenas tardes, bienvenidos. Y gracias a la audiencia que yo estoy llevando escuchándole. Para mí es bueno estar aquí esta vez.
Me refiero a todo el programa, estaba muy agradecido. El compromiso era que el secretario hablaría con nosotros por radio, y que la entrevista la haríamos por radio, y lo habíamos conseguido porque nos parecía que habiendo asumido tan rápidamente el puesto hace tan poco vida, era natural que pidiera esa tregua. Pero no solamente es que eso, es que se casó anoche, ya ha venido directamente de la luna de miel, o sea que tiene doble mérito. Y es que, secretario, felicidades doble. Felicidades por su nombramiento, felicidades por su matrimonio, para que le vaya bien en las dos encomiendas.
Gracias.
Yo creo que la del secretario va a ser un poco más difícil que la del matrimonio.
Bueno, pues yo nosotros llevamos desde jueves en este proceso, y se me había hecho el acercamiento para estar con ustedes hoy, que yo le había dicho al primer ministro, pues lo podemos hacer por teléfono, porque ya había unos compromisos y unas cosas, pero decidí, pues, esta mañana llamé y dije que iba a presentarme. Personalmente, pues yo sé que a ustedes, pues este es un tema que les interesa mucho, al país le interesa saber qué va a pasar con educación especial, a nuestros niños, más que nada les preocupa a los padres qué va a pasar con este tema, y aquí estamos para iniciar ese diálogo que es tan necesario, que el país espera.
Yo creo que habla muy bien de no queremos, ¿verdad?, parcializarnos, porque no esa no es nuestro estilo, ¿verdad? Pero lo cierto es que habla muy bien de usted, y ojalá que este sea solamente la primera gestión a este nivel de solidaridad que tiene con esos 144.000 estudiantes que están registrados en su departamento y que han sufrido todos los días la violación sistemática de sus derechos humanos al no permitirse en una educación digna. Yo me imagino que usted es consciente de este pleito que lleva 3 décadas en litigio, y me imagino que es consciente de que hay 87 estipulaciones establecidas de mutuo acuerdo que no han permitido esta administración pasada que se lleven a buen puerto. Y la primera pregunta del saque es, dígame cuál es su compromiso con estas 87 estipulaciones para terminar este caso tan largo.
Mi compromiso es que esas 87 estipulaciones y estos asuntos hay que verificar en qué es lo que estamos fallando nosotros como agencia, obviamente. Pero yo les puedo asegurar a ustedes que mi compromiso con el programa de educación especial es genuino y va a ser solidario. Yo no puedo conseguir que nosotros como país sigamos litigando en contra del beneficio de nuestros estudiantes. El tiempo que llevo en la agencia en otras posiciones, mi hoja de servicio puede evidenciar mi compromiso con el programa. Como director de escuela nunca tuve una sola querella del programa de educación especial, porque siempre me aseguré que mis maestros dieran el servicio, que se hicieran las gestiones que tuviesen que hacerse para que mis estudiantes del programa recibieran los servicios. El tiempo que fui superintendente de en Trujillo Alto, de igual manera, donde quiera que tenga que intervenir y a favor de nuestros niños, lo hacía. Y yo espero que como secretario, cuando escuche algo, que eche algo que no sea lo correcto, porque yo entiendo que nuestros niños no es que sean distintos, son iguales que todos. Eso es importante. Son iguales que todos, y que hay unos derechos que tienen y que se trata, como usted comentó ahora mismo, es decir, de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, eso es otra cosa.
¿Cuáles son las cualidades que tiene la secretaria, la profesora Doris Pizarro?
Tengo
una Doris Pizarro, así que por eso
en algún momento llamará para que se integre a la...
Yo sé que ella tiene experiencia en sobre todo en educación de personas con audio impedimentos, así es que, pero más allá de esa preparación académica y de su experiencia ¿por qué ella? O sea,
porque la profesora Doris Zapata, igual que otras personas que valen para esta posición, y de hecho la urgencia, quiero enfatizar que la razón por la cual decidimos en equipo el mismo día que se hizo un nombramiento anunciar quiénes eran parte del componente era que entendemos que la urgencia de la agencia es inmediata y nosotros tenemos ya algunos nos adueñamos de la agencia.
Aquí tomaron para tanto
el... Estamos lo que quieren generar también.
No me digan.
Porque estamos trabajando ya. ¿Por qué? Porque es inmediato, es necesario. Y en el caso de la profesora Zapata, ella mostró una cualidad que la número uno, que era un ser humano extremadamente sensible. Y para trabajar con este programa y para trabajar con estos niños del programa de educación especial, hay que tener sensibilidad. Hay que ponerse en el lugar de cada papá. Cuando yo era superintendente, le decía a los empleados en el instituto, miren, cada vez que viene un papá por ahí, sea de educación especial, o sea lo que de la corriente regular, ese papá puede llegar alterado, puede llegar confundido, puede llegar molesto. Usted tiene que entenderlo, porque por primera vez ese papá ya ha ido a 5, 6, 7 oficinas y allá le dicen que no, allá le dicen que no. Cuando llega aquí, póngase en su lugar, llega a la escuela y dicen que no hay matrícula, va a otra escuela y ahí tampoco lo quieren, va a otro, ellos le dicen que no, le van un distrito, no tiene que ir al Tornillo Alto, tiene que ir al Río Piedra. Si uno es sensible y se da cuenta de esa situación, uno va a poder dar un mejor servicio. Y en el caso de Zapata, nosotros tenemos evidencia y podemos testimoniar que en el Centro de Servicio de Educación Especial de San Germán, que es donde ella dirige, es uno de los mejores centros que tenemos y que menos incidencia
o señalamiento
tiene, porque es un centro bien sensible, allí el personal está bien comprometido, y nosotros en este proceso de selección de gente tenemos selección de gente que haya sido exitosa. Yo voy a seleccionar un ayudante para X, yo tengo que preguntar, okay, ¿qué te cualifica? ¿Cuál ha sido tu éxito en tu programa? ¿Eres de educación especial? ¿Ha sido exitoso? No hay quejas contra ti, no hay peleas contra ti, entonces tú eres una persona. Y Zapata es una persona que está cualificada desde ese punto de vista, de que yo he escuchado a padres que hablan muy bien de ella, de su desempeño, y cómo este centro de servicio de educación especial, desde que el niño entra, donde el papá entra allí, es tratado de la manera que se merece y que tiene la cual tiene derecho.
Creo que la tenemos en la línea telefónica, ¿verdad? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Lili, buenas tardes, secretario, y con Leguare y todos los que están a través de las ondas radiales.
Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes.
Ya está lista con la mudanza. Ya está lista.
Gracias.
Por el matrimonio, presumo, ¿no?
Sí, por el matrimonio. Yo lo había felicitado anteriormente por su nominación.
Bueno, pues aquí estamos hablando y hemos puesto la pica en Flandes al secretario y ha sido muy honesto. Y pues, yo creo que intervengan estas dos son madres de niños. Gine tiene una niña síndrome de Down y su hija también tiene una
jovencita con intervención muy severo.
Con intervención. O sea que aquí estamos hablando, Carmen lleva ¿cuántos años? No los 32,
¿no?
Bueno, pues después.
Sí.
O sea, que Carmen conoce de la boca del monstruo, secretaria, la situación actual en el Departamento de Educación Especial, en la Secretaría de Educación Especial. Así que son dos guerreras que salen todas las mañanas con el puñal en la boca, no solo por sus hijas, sino por todos esos estudiantes de educación especial que son ignorados. Porque una terapia, para mí puede ser una tontería, pero una terapia para un niño con una necesidad especial y le da la vida, no solamente al niño sino a la madre. Y ese tipo de sensibilidad que el secretario destaca de su función es la que a nosotras nos encantaría conocer.
Ciertamente quiero decir que Carmen Warren y Inés Morales son parte de mi vida entonces, porque hace 29 años cuando comencé como maestra de educación especial, yo juré mi compromiso de amarlo, de protegerlo y de darle las herramientas necesarias como si fueran mis hijos, ¿verdad? Porque yo creo que de allí es que tenemos que partir. Tenemos que ver a la gente como propia. El dolor tiene que ser propio para poderle brindar las herramientas necesarias para darle la ayuda y que estos jóvenes que debemos de intervenir, de darles bien siempre ves, ¿verdad? Ahora que desde que se nace se diagnostica, pues debemos de dar todo el interés, todo el apoyo para que ustedes sean personas productivas, independientes, porque ciertamente tenemos esas madres tan guerreras, madres que luchan por el servicio de sus hijos para darle calidad de vida, ¿verdad? Como hace como padre para sus hijos, pues no vamos a estar por ley de vida. Normalmente los padres van a morar con el Señor antes que los hijos. Así que tenemos que darles esas herramientas para que ellos sean independientes y sean útiles a nuestra sociedad. De esta forma es que podemos hacer el mejor.
Bueno, les voy a permitir que ustedes que hagan las preguntas que quieran. De verdad que sí, siéntanse en la confianza, porque no todos los días uno tiene al secretario de Educación de frente para preguntarle y para decirle, para reclamarle y para sugerirle. Porque aquí no es cuestión de llamar la atención o de estar peleando ni ser adversarios. Es que si nosotros podemos hacer algo por ustedes en la agencia, que cuenten con los recursos que tienen los padres, que es su corazón y pues su conocimiento de cómo es que uno sufre. Imagínate con un niño típico. Y una vez te dice, ¡oh Dios! Imagínense un niño.
Las tenemos todos.
Las tenemos todos, exactamente. Así que yo creo que esa es la primera cosa.
Sí, un trabajo en equipo es lo que nosotros hemos emplazado, ¿verdad? A cada uno de las personas que han sido reclutados como secretarios de educación en el pasado. Pero eso para nosotros ha sido que no hemos podido quizás conseguir ese apoyo y esa integración de nosotros en ese proceso de transformación. Así que es una esperanza muy grande la que nosotros tenemos en esta nueva designación, de que se pueda dar finalmente este trabajo en equipo, colaborativo, en donde podamos nosotros apoyar y aportar lo que es el proceso, pero sobre todo llegar al final cumplimiento de las estipulaciones en el pleito de clase y a sensibilizar dentro de la agencia a personas que llevan muchísimos años aportando desde el espacio que les corresponde, que se le ha asignado para hacer la transformación. Pero la participación de los padres y de las madres es fundamental.
Y la visión que traigo como secretaria asociada para los niños de educación especial es precisamente eso, el poder colaborar, que tengamos el apoyo de los padres, porque los padres y de la educación está compuesta por muchos sectores. La educación no solo pertenece al departamento de educación, pertenece a los padres que están mucho tiempo con sus hijos, que nos pueden dar luz de cuál es la realidad de sus hijos. También pertenece a los periodistas, que nos ayudan a comunicarnos, a llevar el mensaje correcto, a poder solicitar la ayuda de otros sectores, las empresas privadas, los médicos. Yo creo que eso es cuestión de todo el pueblo, realmente. Y ustedes pueden tener la certeza de que yo veo a cada uno de los niños de educación especial como mis verdaderos hijos, como sangre mía, y siempre la química que establecemos en el Centro de Servicio de San Germán, que es la que quiero a través de toda la isla ahora, es que nosotros vamos a dar el servicio que nosotros entendemos que nos merecemos. Si nosotros vamos a una agencia, ¿cómo nos gusta que nos traten? Pues de esa misma forma nosotros tenemos que tratar al que llega a este centro, porque el que llega necesita. Así que bueno, tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Y esa primera impresión de ese padre cuando llega en búsqueda de ayuda y de apoyo, pues es la que tenemos que, ¿verdad?, darle lo mejor de uno para poderlo canalizar y poder verdaderamente ser ente de ayuda.
Yo sé que el secretario ha ya hecho gestiones y acaban de calendarizado, ¿verdad? Ha calendarizado una reunión con los padres y las madres del programa de educación especial, ¿verdad? Así es que en ese sentido, pues creo que ha habido un acercamiento inmediato que va a ser bueno.
Este es así. Espero que en las primeras semanas nos podamos reunir y poder establecer ese diálogo para establecer el plan de trabajo en el
beneficio de la sociedad. En la confianza, este es un programa que nace precisamente en virtud de lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico acaba de ratificar, que el Estado tiene que pagar las deudas por incumplimiento del Departamento de Educación. Es una desgracia que el Estado se haya gastado en la administración anterior haya gastado, porque eso no es ninguna inversión. Inversión habría sido haberlo puesto donde de verdad le hacen falta a los estudiantes. Pero 16 millones en un bufete de abogados para no pagar las multas por incumplimiento, es una vergüenza, es una vergüenza. Y como este programa se nutre de esa, de ello, nosotros queremos invitarlo, me tomo la atribución de invitarlos perpetuamente, que sepan que este es un espacio que tienen disponible, que desde aquí vamos a estar observándolos, porque no observamos por capricho, observamos porque hay más de 1 millón de discapacitados en el país, y esos 144 estudiantes registrados bajo su departamento, secretario y secretaria, no tienen otra gente, son invisibles y han sido invisibles 32 años y siguen padeciendo, y hay estudiantes de esos 32 años que son adultos y que hoy día no pueden beneficiar, nunca se pudieron beneficiar de un derecho que les corresponde. Así es que siéntanse como invitados permanentes a este programa, que sepan que les vamos a tirar cuando tengamos que hacerlo, nos vamos a llamar a capítulo, pero que tenemos la mejor intención de ser colaboradores, de ser colaborativos, de que sepan que, pues que no, sabemos que no todo el mundo puede hacer las cosas por
ellos. Permítame añadirle algo a eso. Esa función que ustedes realizan aquí es importante por lo siguiente. Ustedes saben que el Departamento de Educación es enorme y que es el principal reto de todos los secretarios que han pasado por ahí, que yo asumo ahora. Y la información muchas veces no llega como debe llegar. Entonces, ustedes los medios son los que nos hacen saber a nosotros. Porque yo puedo decir, yo estoy informando que se me dijo que estaba tal situación y estaba en este estado. Pero son los medios los que nos dicen a nosotros la realidad de lo que pasa abajo, de lo que hay, cuál es el sentir del pueblo con relación a los servicios que reciben sus estudiantes. Yo les agradezco que nos den esta apertura en este espacio y tienen mi palabra como secretario designado de que cuantas veces sea necesario que yo entienda que sea importante que Zapata, la profesora Zapata, se comunique con ustedes a través de este medio para informarle noticias buenas, ¿verdad? Porque eso es parte, o para tener que contestar alguna observación de ustedes, pues Zapata está en esa disposición, así como este señor secretario. Y según llegué hoy por aquí, que iba a hacer por teléfono, pero llegué en vivo, pues quiero que sepan que cuantas veces lo tengamos que hacer, lo vamos a hacer porque esto es urgente. Tan urgente que el sistema tiene 425.000 estudiantes aproximadamente, y si pasan 2 o 3 años en este ritmo, vamos a tener la mitad de la población registrada en el programa de educación especial.
Ciertamente me uno a las palabras de mi secretario y quiero dar las gracias, Mili, por esta oportunidad y por la extensión de invitación que nos hace, porque ciertamente vamos a necesitar mucho de este programa, dice el secretario, para poder establecer lo que está bien y también decir lo que está mal y cómo podemos mejorar.
Exactamente.
Y son sumamente importantes en nuestra labor diaria.
No es vicioso, solamente se reclama lo que se necesita, ni más ni menos, porque un niño con una terapia que le falta, pues tienen que dársela. Exactamente. Secretaria, la voy a despedir porque sé que usted tiene cosas que hacer. Estamos agradecidísimos.
Puede contar conmigo siempre, ya ustedes tienen mis números de teléfono incondicionalmente 24/7 y gracias por permitirme poder expresarme a través de tu programa y le reitero en que tienen una fiel colaboradora. Que lo verán en mi camino y en mi
Un abrazo, feliz año nuevo, que el año sea.
Tu compañero nos llene de grandes y ricas bendiciones para este nuevo año, para que tengan ese estímulo de seguir adelante.
Bueno, pues aquí estamos en la era de Acuario, Dios mío, no debo decir esto, pero la era de Acuario es una era de apertura y de cosas buenas, y así vamos a hacerlo. Vamos a decretarlo. Carla, Marla, vamos a hacer una pausa. Regresamos con el secretario.
La Biblioteca Regional para Ciegos y Físicamente Inválidos de Puerto Rico tiene como propósito proveer libros y revistas en formatos especiales y equipo auditivo complementario para lectores de Puerto Rico que sean ciegos o con impedimentos físicos. Oriéntate 787-723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos 723-2519. Biblioteca Regional para Ciegos. El conocimiento a tu alcance.
La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down
Down aporta al desarrollo y vida independiente de niños y jóvenes con síndrome Down a través de sus programas de servicios como Centro Preescolar Pasito, Programa Terapéutico Lectura y Escritura, Empleo Sostenido, Arte, Baile y Pintura, Vida Independiente, Grupo de Apoyo, Congresos y otros. Infórmate en la Fundación Puertorriqueña Síndrome Down llamando al 787-283-8210, 283-8210. El Instituto de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, el PRODES, de la Universidad del Sagrado Corazón y su Programa de Apoyo a la Comunidad en Materia de Educación Especial, TRACE, ofrece servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y asesoría legal a estudiantes de educación especial de las comunidades aledañas a la Universidad del Sagrado Corazón. Ofrecemos adiestramientos en materia de educación especial a personal docente y no docente y a profesionales de servicios relacionados. TRACE está ubicado en la Universidad del Sagrado Corazón. Información 728-1515, extensiones 2297 y 2298.
La Alianza de Autismo de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro de madres, padres, niños y adultos con autismo, apoyando a otros padres y profesionales en el manejo de la condición. Tenemos grupos de apoyo en varias regiones de la isla y en la internet. Visítanos en nuestro portal alianzaautismo.org. Allí encontrarás los teléfonos de nuestros líderes y los anuncios de las actividades que realizamos. Únete a la Alianza de Autismo, porque el apoyo es vital.
Controlar los sismos mediante el uso exclusivo de la voz y activar la computadora con el movimiento de los ojos son ejemplos de cómo la tecnología puede promover una mayor productividad e independencia personal. El Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico identifica equipos tecnológicos que refuerzan las capacidades de las personas con impedimentos. El poder de la tecnología tiene sentido. Llámanos 764-7035 o al CTY 754-8034. Recursos con sentido. En 1977, una madre pensó que si para su hija con síndrome Down lo más valioso era la familia, también lo sería para otros niños con impedimentos. Entonces fundó AMI. Por más de 30 años, AMI ha sido la red de apoyo a las familias de niños con impedimentos. Acércate y conócenos, porque más cerca de lo que pensamos, todos tenemos un niño con necesidades especiales. Entra a amipr.org o llama al 763-4665. AMI, apoyo a padres de niños con impedimentos.
Estamos de regreso, yo soy Mili Giles, que somos parte y nos agrada muchísimo decirles que tenemos aquí en directo esta tarde al secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, y que acabamos de conversar con el licenciado José Torres, con Carmen Warren y con la secretaria auxiliar, Doris Zapata. Así que, secretario, usted se enfrenta a un reto enorme porque no solamente la complejidad de un proyecto que, aunque uno tiene nociones, usted podría tener nociones, necesita conocerlo para poder hacer determinaciones, ¿no? Así que ya hay aquí sobre la marcha, hemos estado conversando sobre la posibilidad de que pongamos a su disposición a los asesores del Comité Timón, a los abogados que han trabajado en el proyecto, para ver cómo se empiezan a canalizar esos reclamos.
Definitivamente, yo en la agenda mía de las próximas semanas, que son las primeras semanas que vamos a entrar en la agencia, está el calendarizar a todos estos grupos que yo sé que tienen sus inquietudes, incluyéndolos ustedes, el Comité de Timón de Padres de Educación Especial, para que nos sentemos sosegadamente a evaluar todas esas inquietudes que ustedes tienen, recogerlas con mi equipo de trabajo y con su equipo de trabajo, comenzar a trabajar en pro de que esto culmine. Nosotros no podemos, como les mencionaba ahorita, no sé si lo dije fuera del aire, pero yo no puedo invertir. Ustedes saben todo lo que yo puedo hacer con 16 millones de dólares. En pro de los niños de educación especial. Así que yo creo que esto es una barbaridad, así que no podemos. Yo como secretario pondré alma y corazón en que esto no sea así.
O sea, hay madres que han tenido que perder su casa para comprar una silla para mover a su hijo que cuesta $5,000. Es que yo no sé cómo alguien no tiene la sensibilidad para actuar como Dios manda.
Mire, una de las cosas que a mí más me preocupa
en lo que está señalando Mili, no solamente por comprar una silla, en el Departamento de Educación se está dando un sistema de pago de reembolso. Esto es un sistema que es cuando el departamento incumple, ¿verdad?, que no tiene para proveer el servicio adecuado a nuestros hijos, contrata entidades privadas, colegios privados. ¿Qué pasa? Ellos no están pagando directamente a estos colegios, nos exigen a nosotros que demos los pagos, y estamos hablando de pagos que pueden fluctuar desde $300 hasta $7,000, porque algunos incluyen servicios de terapia, están incluidos ahí. Hay muchas madres y padres que han tenido que hipotecar la casa porque el proceso de burocrático de emitir ese pago, mire, yo no sé si es que el Papa tiene que bendecir el cheque antes de llegar a casa. Yo no encuentro ninguna explicación en una era de tanta tecnología para que suceda algo como eso. Y a ese nivel de hipotecar la casa porque no nos están pagando, y es uno de los problemas señalados en esta reciente semana, me ha habido infinidad en la prensa sobre este argumento, no están pagando los servicios de nuestros niños. Y somos nosotros, porque es evidente, ningún colegio va a funcionar sin su
dinero.
Pero están dando unos conflictos ahí bien serios, donde están afectando los servicios de los niños, que es lo primordial, y aparte pues nos están involucrando a nosotros en unas situaciones económicas insostenibles. O sea, hay que hacer algo con esta burocracia que está pasando con los pagos de que es un incumplimiento, fíjate, hagan un incumplimiento con otro incumplimiento. Es una cosa sorprendente.
Y una cosa interesante también, secretario, el hecho de que a la incapacidad del departamento de asumir la responsabilidad que tiene ministerialmente, señale que hay todo un negocio alrededor de los niños de educación especial. O sea, de momento se montan unos kioscos para ofrecer unos servicios y el departamento como o no mira para el otro lado o no se articulan adecuadamente. Entonces tú tienes un montón de negocitos alrededor de los niños de educación especial como si fuesen ellos un producto.
Perfecto, ¿no?
Y me parece que esas son cosas que tiene que mirarse con un nuevo detenimiento.
Yo entiendo que, primero, como le mencioné, que tenemos que evaluar todo esto, tenemos que sentarnos a evaluar. Y aquí hay otro elemento importante. Yo sé que ustedes, los padres, están unidos, independientemente de que me mencionan unas circunstancias que no las conozco todas, ¿verdad? No puedo lo detallar. Lo primero que tenemos que hacer, y esto aplica tanto a educación especial como a otros temas en la agencia, ahí tenemos que unir voluntades. Y si hay un grupo aquí y un grupo allá, tenemos que sentarnos a hablar todos el mismo idioma, porque al final de cuentas, quien se perjudica son nuestros niños. Y eso, ese es el llamado también a mi gente que va a trabajar conmigo en la agencia. Nosotros no podemos venir y seguir cada uno con su parcela, y al final de cuentas, cada día, aprovechamiento del amigo de la agencia, los estudiantes siguen en deterioro, la calidad de la enseñanza no se aumenta. Y esto es una responsabilidad, como le mencionaba a unos compañeros con la inteligencia de la emisora. Como país tenemos que hacerlo. Y ustedes son un ejemplo de esa lucha pendiente de tantos años, de 29 años, luchando porque esto se arregle. Y nosotros pues apostamos a que en la unión de voluntades la vamos a lograr. Yo no sé si hacer eso aquí de buena fe llegar a ustedes, porque obviamente siempre he estado comprometido con el tema, y se pueda preguntarle los escenarios que he elaborado si educación especial ha sido primero para mí. Yo le doy mi palabra de que así será.
Secretario, usted ha dicho esta semana que porque usted tiene una nómina tan grande y que el 80% está allí en la oficina. ¿Usted va a hacer esto realmente? ¿Usted tiene la capacidad y el poder para sacar, sacudir, desempolvar y mandarlos donde tienen que estar?
Déjeme explicar algo. La agencia nuestra por muchos años se ha dicho que tiene el 80% de nómina. El problema de la agencia, porque una agencia que da servicios esencialmente, pues obviamente los servicios lo dan sean humanos, ¿verdad? Y entonces este asunto de cuando a veces se habla de que los servicios no llegan directos al estudiante, hay que tener cuidado, porque el servicio lo da un ser humano, ¿verdad? Un maestro, una maestra, un ayudante de educación especial, un asistente de educación especial. Lo que sí yo enfatizo, y obviamente esto no es así de un tipo raso, ¿verdad? Es que tenemos que identificar, y claro, con sensibilidad también, porque esto no es así, ya, como pasó con la ley 7, que los empleados fueron movidos insensiblemente en muchas ocasiones, yo fui víctima de eso también, así que sé de lo que estoy hablando. Identifica que la gente, primero que la gente se tiene que comprometer a que trabaje en una agencia educativa. Nosotros estamos aquí para servir una población de estudiantes. Y que no hay nada más honroso para un empleado público del Departamento de Educación que trabajar dando servicios directos a un estudiante.
si tú eres oficinista, secretaria, secretario, ciudadano administrativo, maestro, director escolar, superintendente, no hay nada más hermoso y más compatible con nuestra función que estar más cerca del estudiante. Y en ese sentido, ese es el mensaje que yo estoy dando, que yo creo que tenemos que valorar todo este empleo humano de la agencia y ver aquellas áreas, aquellas escuelas que nosotros no, que hay unas necesidades particulares, que en el caso de lo que usted está planteando, los facilitadores de educación especial, se pretendía trabajar con ellos, ¿no? Yo sé que en algunas escuelas, porque siendo justo y dando un balance, yo sé que hay directores, compañeros, que me decían, no, mi facilitador de educación especial ha sido muy bueno, efectivo, claro, también hay que ver, bueno, y está en las funciones que tocaba hacer, ¿verdad? Pero en ese sentido, a eso es lo que me refiero. Nosotros tenemos que, como agencia, examinar todo ese empleo humano que tiene la agencia, y al igual que hemos mencionado en toda esta contratación de servicios, si los servicios van directo a los estudiantes, si los servicios van en función, y no solamente que vayan directo a los estudiantes, que estén directos y que estén siendo efectivos. Porque si yo tengo el servicio por años de años de años de años y la docencia académica sigue igual o peor en esa escuela, entonces hay que hacer un reexamen de ese asunto.
Quiero hacerle varias preguntitas rápidamente. ¿Usted cree en la inclusión? Hay conceptos como es integración y hay conceptos como inclusión. Claro. ¿Cuál de los dos usted decanta?
Yo creo en la inclusión.
En la inclusión. Eso quiere decir que los niños nuestros van a tener acceso a lo mismo que tienen los niños.
¿Y qué tienen que hacer?
Yo quiero convencerle a usted, no se había, así que me alegro muchísimo, nos alegramos muchísimo saber eso. Ya hay críticas incluso de madres que participan en este comité, de los miembros de este comité, que cuestionan el hecho de que usted sea un director de escuela, que haya estado en una organización de directores de escuela, que no vaya a tener una agenda solo para la directores de escuela.
Qué bueno que pones ese tema. Primero que el hecho de que yo haya sido director de escuela no me descalifica para hacer la función. Yo creo que me hace ser sensible y entender cuál es la, allá en ese nivel como están ustedes, cuál es la necesidad de la gente. Segundo, el asunto de la presidencia de la organización de directores que estuvo, realmente yo en esa presidencia lo que llevo son 3 semanas y ya sometí mi renuncia, no he sometido escrita, pero ya le dije al director ejecutivo que convocara la reunión de la Junta, porque es que todo esto vino a la misma vez. Yo tenía asamblea yo tuve una asamblea de directores a principios de diciembre, salgo electo, y obviamente después de eso viene el asunto del acercamiento desde la silla de educación. Como consciente, todo llevo a la misma vez, yo no ejercía como presidente de la organización de directores, aunque siempre estuve activo en la organización. Y parte de lo que me llevó a mí a tirar esta posición, que fui electo de manera unánime, precisamente era el querer servir a mis compañeros directores en esa parte de la sensibilidad que también todos los sectores en la agencia han sido más negados en algún momento. Esta historia de los niños de educación especial se repite con los directores, con los maestros, con los trabajadores sociales, con los consejeros, ¿qué sector de la agencia no ha sido tratado cada momento, tocado por la insensibilidad, ¿verdad? Claro, yo estoy muy claro cuál es mi rol. Ahora mi rol es, pues, como líder de la agencia, que ese mensaje, que donde quiera que hemos estado participando, ha llevado, pues se duplique y se multiplique por todo el país.
Tenemos unos músicos que vienen a darnos una parrandita y le damos la
buena forma de terminar.
Exactamente, pero el secretario, yo escuché a Carlos Díaz Olivo, un analista radial, cuestionar el hecho de que usted no tenga un doctorado y que lo hayan nombrado sin tener un doctorado. Pero Carlos Charlón y todos los demás no tenían doctorado, ¿y qué hicieron?
Yo no quisiera entrar en esa análisis de los compañeros secretarios anteriores. Yo solo le pediría al país que me dé un voto de confianza. Yo tengo que estudiar doctorado, estoy estudiando un doctorado en educación. Eso no me descalifica para la gente. La gente ha tenido unos formamientos secretarios que no han sido doctores. Yo creo que más que ese llamado a la preparación académica, que como les repito, que yo estoy en ese proceso, y que lo voy a continuar, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a continuar.
Por internet, a las 3 de la mañana tomando los cursos.
Yo creo que el país tiene un voto de confianza. Yo creo que el país tiene más esperanza de que todos tenemos que. Y en ese sentido, mi llamado a los críticos en esa área es que simplemente vean las ejecutorias. Si yo no sirvo hoy pie con cabeza, como uno dice muchas veces, pues mira, obviamente me quitaré y vendrá otro. Pero yo creo que eso es realmente lo que la gente quiere, lo que la gente aspira. Y por consiguiente, yo creo que en la medida que el país vaya conociendo a mi persona, va conociendo lo que vamos a hacer. Esto se podrá evaluar en otro momento. Yo respeto esta opinión, ¿verdad? Porque esto es un asunto de dos visiones, ¿verdad? Estas dos visiones se encuentran en un momento, en un punto. Pero vamos a ver, el país dirá, y que dentro de un año me evalúen a ver si eso ha sido necesario.
Lo haremos, secretario. Agradecidísima.
Gracias.
Los muchachos, porque ellos son los autores de nuestro tema.
Aquí tenemos a mi amigo Alfredo, que es el que nos dio la canción del programa, que estamos muy agradecidas. Y esto es un grupo de amistades que estamos aquí para desear feliz año nuevo a todos los que nos están escuchando y despedir esto con alegría, bomba es.
Y secretario, siéntate que esta es tu casa, Carmen, mira, claro. Este llamado con el secretario, el número que hemos estado tan cerca.
Buenísimo, bien contenta de esta oportunidad de tenerle cerca y de que estemos trabajando ya para enlazarnos.
Y le hacía que Fortunio fue el único gobernador que nos recibió en la fortaleza, pero mientras pagaba
los abogados para no pagar las mujeres.
Que no tengamos esa nueva experiencia. Adelante, músico. Mucha suerte, secretario, y a la secretaria auxiliar también, Carmen. El pueblo se tiene una deuda que no sé cómo la va a pagar. Inés, tú también, Marla, todos los que componen este programa, que hacen esta producción posible, y sobre todo nuestro abrazo solidario y los deseos mejores de que el año entrante podamos empezar, chicos, a soltar un poco las penas y las cadenas que nos alcanzan y a nuestros niños de educación especial.
Así es que quiero felicitar al gobernador de Puerto Rico porque esta semana, ayer nos sorprendió con unos nombramientos maravillosos para recursos naturales y el Departamento de Agricultura, y realmente si el país, con el nombramiento